Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último del teatro entre Junts y el PSOE para su ley de amnistía. Profundizaremos en la figura del nuevo profesor de Derecho, Arnaldo Otegi, esto es ironía, claro, que hoy nos ha dado lecciones de lawfare, de constitucionalismo, pero hoy quiero arrancar con una de las grandes lacras de esta sociedad, con unos datos que seguramente ya sabemos, pero con una vertiente. Me refiero a la violencia machista y sus víctimas. Tres titulares que hemos conocido hoy, todos hoy. Uno, detienen a un hombre en Alcorcón, Madrid, que agredió y amenazó gravemente a su expareja. Se saltó una orden de alejamiento que pesaba sobre él. Dos, otro hombre, arrestado en Las Palmas de Gran Canaria, acusado de herir con cristales a su pareja. Tres, el hombre que degolló a su mujer en Sagunto, Valencia, hace un par de meses, fue quien intentó matar a su hija tirándola por la ventana. La niña de 13 años estuvo en coma varias semanas, se recupera y ahora ha podido ser interrogada por la policía. Y mira, esto solo hoy, ¿eh? El tema, ya lo sabemos, es tremendamente grave y por eso el último informe COPE pretende poner nombre y cara a unas cifras trágicas.
Ellos son víctimas y el resto de la familia cercana también lo somos porque, como te digo, a nosotros nos cambió la vida por completo y también somos víctimas porque mi vida no era la que yo tuve que vivir después. Esto fue a raíz del asesinato. Entonces, todos somos víctimas y a todos se nos ha abandonado, sobre todo a los pequeños.
Quien habla es Almudena, es la tía de tres niños que se quedaron huérfanos cuando su madre fue asesinada hace 15 años. La custodia pasó a la hermana de la madre. Ella, con 22 años, hizo cargo de los pequeños, que por aquel entonces tenían 5 meses, 2 y 3 años. Su padre apuñaló a la madre delante de ellos.
No tuvimos que contarles lo que pasó porque lo vieron todo. Entonces, fueron ellos los que nos lo contaron a nosotras, porque nosotras no sabíamos lo que había pasado. Y entonces empezó a decirse en prensa cosas, pero los que nos contaron lo que vieron fueron ellos de primera mano. Lo que vieron y cómo supieron contarlo, interpretarlo, porque eran muy pequeños.
Imagínate aquellos niños. Hoy ya tienen 15, 17 y 18 años. Ahora pasan por dudas de futuro profesional, claro, por dónde tirar. Su tía dice que no saben si van a arrastrar un trauma cuando sean mayores, y es que ellos son la otra cara de la violencia machista, son las otras víctimas demasiadas veces olvidadas, sí. Muchas veces lo afrontan solos, porque tanto Almudena como los pequeños no recibieron ninguna ayuda psicológica, ni información sobre trámites, sobre ayudas económicas, solo problemas. Solo 7 comunidades autónomas tienen medidas de apoyo, pero desigual en cuantía y en edad para recibirlas. ¿Te suena este problema, verdad? Lo de una España partida en trocitos y que trae quebraderos de cabeza en salud, en educación o en asistencia social. Bueno, pues a ello se suma este gran problema a la hora de afrontar la violencia machista. Escucha a Joaquín García, del proyecto solidario Fondo de Becas Soledad Cazorla.
Se encuentra en una situación de desamparo en cuanto a que no hay un cuerpo de ayudas o un escudo protector que aplique a todos por igual, y en función un poco de la comunidad autónoma en la que puedan encontrarse, la protección es mayor o menor. Por lo que abogamos es porque se trate de establecer un protocolo del día después.
56 niños se quedaron huérfanos el año pasado, solo el año pasado. Es la cifra más alta en España desde que se tienen registros. Según el último informe COPE, en los últimos 10 años, 433 menores perdieron a su madre a manos de su pareja o su ex. Más de 800 hijos en total, entre menores y mayores de edad. Son cifras desastrosas que hay que trabajar mucho desde pequeños con la educación. Y para intentar que esos datos sean menores, oye, pues lo que no puede ser de entrada es que las víctimas estén solas. Lo que hay que hacer día a día es recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día en 52 idiomas diferentes. Los menores pueden llamar al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Habría que repetirlo cada día y seguramente a todas horas. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Raez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
56 huérfanos por violencia machista solo el año pasado. Y más de 800 hijos huérfanos de madre. En total, en los últimos 10 años, hemos batido el récord de huérfanos en un solo año. ¿Se puede hacer peor?
Pues no sé si se puede hacer peor.
Digo, socialmente.
Desde luego no hemos dado con la tecla para acabar con esta lacra, que ha sido cuestión de debate político, que parecía que algunos tenían la solución, y no solamente es poner medios o poner dinero o poner interés, que en los últimos años lo ha habido, sino quizás en la educación, quizás en la sociedad, quizás en la denuncia, porque al final estamos hablando de víctimas dobles. Estamos hablando de, en muchos casos, es la pareja de la madre, en otros casos es sus propios padres, y a estas personas el sufrimiento psicológico de perder a la madre en esas circunstancias, posiblemente, como apuntabas, Ángel, les acompaña toda la vida.
Sí, nos costó reconocer, ¿no?, como sociedad, lo que son la violencia de género, ¿no?, la violencia que es infligida contra las mujeres, y luego quedó ahí, yo creo que como una asignatura pendiente, el atender también a los niños, ¿no?, que no es exactamente violencia vicaria, porque la violencia vicaria es cuando se utiliza a los niños para hacer daño a la madre, pero en este caso es cuando los niños se quedan sin madre. Como bien decía Antonio, es un doble duelo, ¿no?, porque también pierden de alguna manera al padre, la otra referencia, ¿no?, y en muchos casos incluso presencian los asesinatos, ¿no?, de sus propias madres. Claro, reconducir esas vidas tiene que ser muy, muy complicado, ¿no? Ese daño psicológico de haber visto morir a tu madre, o saber que a tu madre la ha asesinado tu propio padre o su pareja, debe ser muy, muy complicado. Y efectivamente, lo que decía Ángel, me parece que tus datos eran que solamente 7 comunidades autónomas de las 17 tienen alguna ayuda, ¿no? Muy desigual, pero alguna ayuda. Está bien, ¿no?, que también la iniciativa privada y las organizaciones sociales estén auxiliando, porque claro, esos niños, muchas veces sus madres sí que han cotizado a la Seguridad Social, pero hay otros que las madres son tan jóvenes que ni siquiera han llegado,
o extranjeras,
por lo tanto no tienen derecho a ninguna pensión de orfandad, ¿no? Y ahí sí que nos tenemos que poner las pilas.
Pero fíjate, el caso de los niños es evidente, pero Almudena, la señora que hablaba, es la tía, cuando matan a su hermana... Ella vive con la madre, o sea, la abuela, y de repente se convierten la abuela y la tía en la familia total de un bebé, de un niño de 2 y de otro de 3. Dice, nos ha cambiado la vida completamente, no por los niños, Dios me libre, por todo. Y sin una sola ayuda, ni sin un solo reconocimiento, yendo a las ventanillas, hola, buenas, ¿qué hago? Es que es increíble, con esas tasas, que este país no tenga una política integral para ese tipo de problemas.
Claro, que
es increíble.
Que se ayude a la familia, que es la... Porque no solamente son las pobres
niños,
víctimas directas, sino, claro, los niños. Y sobre todo, los niños que tienen que encarar una nueva vida, tú decías, con su tía y con su abuela. Que además no solamente los tienen que sostener económicamente, sino es que les tendrán que explicar algún día, y alguien les tendrá que ayudar, lo que ocurrió con su madre. Y eso es muy complicado. Eso el Estado sí que tiene, lo que tú decías, una atención integral. Por eso digo que se tardó en reconocer a las víctimas de violencia de género. Ahí hemos sido pioneros y yo creo que lo hacemos muy bien, más allá de que se politice en muchos casos, y como decía Antonio, yo también lo comparto, hay ministras o hay políticos que creen que en fin, que lo van a solucionar y no lo han podido solucionar porque esto tiene unas raíces muy profundas, pero sobre todo que el Estado sí se tiene que, el Estado, y cuando digo el Estado digo también las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, se tiene que hacer cargo
de
ello.
El Estado, la sociedad, que somos todos, en casos como estos, no puede mirar hacia otro lado, porque tú puedes decir, bueno, por desgracia, pues hay muchas familias que pierden a la madre o al padre y que los niños son huérfanos desde muy jovencitos, ¿no? De acuerdo, pero estos son casos especiales, estos son casos en los que Hay veces que hay una abuela y una tía, pero es que hay veces que no hay una abuela.
Lo que hay son servicios en menor.
Hay veces que a lo mejor, pues, un bebé, por desgracia, fíjate, un bebé, pues le van a contar lo que pasó y lo va a ir asimilando poco a poco, pero cuando es un niño de 6, 7, 8 años que ya tiene su capacidad cognitiva en toda regla y que ve lo que ha pasado, hay que ayudarle durante toda su vida. Y para eso existe la sociedad, con lo cual no son casos parecidos de huérfanos que de otra manera se puedan suceder. Con lo cual yo creo que el Estado, la sociedad, debe de implicarse y tomar medidas y ayudar, porque ya que no has podido evitar y estamos fallando en evitar los numerosos casos de muerte por violencia de género que hay todos los años y que no van a menos, por lo menos las consecuencias las tenemos que gestionar.
Sí, pero que hayamos batido el récord de niños huérfanos,
claro,
es impresionante.
Pero porque se sigue batiendo el récord de mujeres asesinadas.
No, pero el récord de mujeres, claro, no se ha batido. Así se ha batido en los últimos años. Ha habido épocas de 70 y tantas.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí, sí.
No, iba a hacer un paréntesis. ¿Sabéis a quién? En fin, que en paz descanse y no le molestaría que lo dijera. ¿Quién me contaba a mí cómo les cambió la vida radicalmente al matrimonio? El matrimonio Rubalcaba. Uh-huh. Porque de repente se quedaron con los sobrinos adolescentes por fallecimiento de los padres de los críos. Entonces, siendo el ministro del Interior, de repente, padres, entre comillas, con los sobrinos ya mayores, ¿eh? Uh-huh. Claro, el tío decía, es que no es que te cambie la vida, es que, claro, es que es otra cosa completamente distinta.
Claro, es que tienes...
Eran sus sobrinos, pues, por desgracia fallecieron los padres, ¿no? Pero tú imagínate.
Tienes que asumir una responsabilidad con el que era tu sobrino, que pasa a ser tu hijo.
Sí, pero en esas circunstancias, claro, de violencia.
En unas circunstancias casos, claro, extraordinarias.
Pero en otras circunstancias, para eso están. Pero que sea porque ha matado un tío a tu hermana.
Claro, claro. ¿Cómo encaras esa vida, no, joven?
En fin, queríamos abrir por ese lado, porque ahora entramos por hablar de cosas importantes. Ahora hablamos en el disparate nacional. Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Hoy Arnaldo Otegi ha dado una clase, podríamos decir, de derecho, ¿no? Para decir que el caso Bateragune fue lawfare. El coordinador de Bildu ha comparecido en la sede del partido junto a otros tres condenados por este caso, en el que se les juzgó por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. Ayer el Constitucional lo cerraba, anulaba la posibilidad de repetir el juicio. Pues bien, Otegi habla de lawfare contra el independentismo vasco.
No había razones jurídicas, había razones de estrategia política. Y entonces, hablemos claro, se ha tratado de un caso de lawfare con objetivos políticos claros. Eso tenía que provocar desórdenes dentro del Movimiento Vasco de Liberación Nacional y eso, en definitiva, lo que tenía que hacer es neutralizar el potencial político del movimiento independentista vasco.
Un poco más y acaba diciendo que tantos condenados por colaboración, por asesinato, por secuestro, por extorsión, por... Que se hizo lawfare, es que se pasaron mucho, oye, que yo que sé, que tampoco era para tanto, un poco más. En fin, cosas, como decía la Maite, pues, la madre de Maite Pagaza.
Cosas verás que te lavan la sangre, ¿no?
Que, sí.
Sí, cosas harás, ¿no? Le dijo a Pachi López, eso es.
Bueno, además ha señalado que en aquella época había gente del Estado que no quería que se alcanzase una paz y que él estaba... era la parte de ETA que estaba dispuesta a negociar con el gobierno entonces de Rodríguez Zapatero. Yo creo que, por hablar de Otegi de abogado a abogado, que ninguno de los dos lo somos, es que lo que cuenta no es así. Lo que le han dado la razón es que no se puede repetir el juicio porque la legislación española dice que no se puede juzgar a una persona dos veces por la misma causa. Como hubo una jueza que entienden que podía estar contaminada, o así lo entendió la justicia europea, y que no tenía que haber formado parte de ese tribunal, pues la duda era, bueno, ¿repetimos el juicio o no lo repetimos? Pero no estamos hablando ni de lawfare, ni de que nadie haya dicho, le investigaron por investigarle.
Pero yo creo que no se refería a lo de ayer, el Constitucional. Él se refería a su época, al caso Bateragune, a cuando él estaba en Batasuna y que fueron perseguidos.
Él
se refiere a aquello justificando que ahora le han dado la razón, y es que no le han dado la razón.
Ya.
Es que lo que le han dicho es que no se puede repetir el caso, pero el caso, por un fallo, digamos, o entendámoslo, técnico, no se va a poder juzgar, pero no es que le hayan dicho, no, perdona, es que te condenaron y eras inocente, nadie le ha dicho eso. Con lo cual, yo creo que el enredo, mira, yo, Otegi,
En aquella época, yo siempre lo digo, lo reconozco, Otegi fue la parte de ETA que estaba interesada en un momento dado en que ETA dejara de matar, y eso es un dato que yo creo que es objetivo. Dicho esto, y pasada aquella época, Otegi, cuanto menos ruedas de prensa, menos declaraciones y medios mensajes y menos politiqueo se dedique a hacer, mejor, porque pues la generosidad que ha tenido la sociedad y el Estado hacia ETA y hacia ese mundo deberían de tenerlas ellos mínimamente y desaparecer de la opinión pública y evitar dar esos mensajes que siguen haciendo daños a las víctimas de terrorismo.
Lo que pasa es que cuando Otegi decide, como tú dices, Antonio, incorporarse, por así decirlo, a la vida política y que ETA deje de matar, ETA ya estaba dejando de matar porque la democracia les había ganado, porque hubo un tiempo en el que él, que es cuando hubiera demostrado valentía, tendría que haber dado un paso al frente y haber dicho: yo ni secuestro, ni, como es este el caso, ni intento construir de nuevo Batasuna cuando había sido ilegalizado. O sea que yo no comparto con que fue tan benéfico que un día se dio cuenta de que, hombre, había que tomar la vía política.
Déjame puntualizar esto. Lo que yo digo que hizo Otegi, sobre todo con Eguiguren, cuando Zapatero todavía estaba en la oposición, es, junto a otro personaje nefasto como Ternera, son la parte de dentro de ETA que dicen: esto ya no tiene sentido, esta batalla de las armas la hemos perdido, porque están acosados, porque cada vez son menos cosas. Pero antes de que el propio Zapatero, presidente del gobierno, iniciara esas conversaciones, hay unas negociaciones previas y hay una parte de ETA que apuesta por negociar eso. Y eso es, en eso estuvo.
Estaban todo acorralados política, judicial y desde el punto de vista de la
sociedad. Su objetivo de desestabilizar el Estado español hacía tiempo que lo habían perdido.
Y ya habían muerto, además, habían matado a más de 800 personas.
Y fue condenado por el secuestro de un industrial y
no se le pudo condenar por la participación en dos secuestros, pero las propias víctimas, que fueron Gabriel Cisneros, uno de ellos, y llegaron a decir que le habían reconocido. En todo caso, a mí lo que parece una anomalía es efectivamente que pueda dar una rueda de prensa y dar este magisterio sobre derecho a una persona como él. Y solo se entiende que pueda hacerlo en un país como este, cuyo gobierno le ha blanqueado. Es evidente que ya a nadie choca. A cuatro locos como nosotros nos choca escucharle, pero ya a la población en general, a los vascos en general, les parece normal, y porque ha dado un paso a un lado, pero si no, les parecería igual que hubiera entrado en Ajuria Enea y hubiera presidido el gobierno vasco. A mí lo que me parece que eso sí forma parte de una sociedad que está enferma, porque estamos hablando de una persona que no hace tanto defendía el terrorismo, participó en el terrorismo, nunca ha pedido perdón y sobre todo no ha ayudado a esclarecer los asesinatos, que también él probablemente sepa gran parte de las cosas que todavía no sabe la justicia y las propias víctimas. Entonces, en fin, que dé lecciones sobre esto. Yo creo que tuvo una sentencia condenatoria que por cierto cumplió en la cárcel, pero luego cuando salió de la cárcel intentó de nuevo volver a organizar Batasuna con los mismos mimbres que tenía. Y ahora tenemos esta versión light de Batasuna llamado Bildu, donde él sigue siendo el coordinador general y donde sigue teniendo una interlocución directa con el gobierno. A mí eso es lo que me parece una anomalía.
Eso es lo que
me parece una anomalía.
Más allá de la condena clara de Sortu del terrorismo, es una de las cosas que les falta a Bildu para hacer una política normal, que es en primer lugar la condena y luego toda esa generación, sobre todo en el caso de Otegi, desaparezcan de la política. Yo creo que es una...
Bueno, y Merche Aizpurua, porque todo el mundo habla de Otegi, pero es que Merche Aizpurua, que es la portavoz en el Congreso de Bildu, es una señora que trabajaba en los medios escritos, entre otros en Egin, y era la persona que ponía nombre y cara a las potenciales víctimas de ETA, y muchas de esas víctimas luego fueron asesinadas. Pero, y esta señora también se ha normalizado que nos dé lecciones desde la tribuna del Congreso.
Bueno, lecciones no creo que dé, pero fíjate, tú decías, la rueda de prensa...
De derechos sociales, no es, de las pensiones de los jubilados en España, en fin, que encima les vamos a agradecer que nos estén poco menos que resolviendo los problemas sociales que tiene España. Y les oyes hablar también de las víctimas, de violencia de género, en fin, asesinaron a muchísimas personas, que dejaron huérfanos, que dejaron viudas, a mujeres también, y claro, es
es que de verdad...
Pero en este tipo de casos, y una vez solucionado, siempre se van a dar gente que estuvo ahí y que, bueno, pues que de alguna manera participa. Eso pasaba en Italia con las Brigadas Rojas, por ejemplo. Es difícil asumirlo y,
que se vayan a casa,
y es complicado.
Antonio.
Pero tú decías, no es normal que Otegi dé una rueda de prensa, solamente pasa en este país. No, yo creo que sí es normal que la dé. A mí no me gusta. Yo creo que no debería de darla y por respeto a las víctimas no debería de darla. Pero la grandeza de nuestra democracia consiente que Otegi, una persona que fue miembro de ETA,